Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Estamos en el Congreso donde la Comisión del Estatuto de los Diputados prevé cerrar esta mañana sus conclusiones sobre el suplicatorio solicitado por el Supremo para suspender la inmunidad de José Luis Ábalos y así poder investigarle por la trama Coldo. Todo apunta a que el PSOE votará a favor del mismo. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Es la última oportunidad que tiene Ábalos para evitar que el Supremo le investigue por el caso Coldo, pero el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez está convencido de que la decisión está tomada de antemano. Sobre todo después de que el partido en el que todavía milita, el PSOE, anunciara que votará a favor de conceder el suplicatorio. Los diputados han tenido 24 horas para analizar las 80 páginas de alegaciones que les presentó el exministro denunciando ser objeto de una cacería política. Aún así, su experiencia en política le lleva a pensar ya en el próximo pleno del Congreso, que tendrá que votar la decisión que adopte el partido del que llegó a ser el todopoderoso secretario de organización.
Y se suceden las reacciones ante la imputación del fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Se investiga su implicación en la difusión de información tributaria confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la comunidad exige la dimisión de Pedro Sánchez y de Álvaro García Ortiz, comparando este caso con el Watergate que provocó la salida de Richard Nixon en los años 70.
Las revelaciones del fiscal general del Estado es que se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del Gobierno y su entorno contra un adversario político, es decir, contra mí. Queda claro en este auto que ha habido dinámicas delictivas.
Y la implantación del 5G en España presenta dos velocidades, muy avanzada en zonas urbanas, pero al ralentí en puntos más despoblados. Su desarrollo es fundamental para hacer, por ejemplo, realidad que los automóviles conduzcan solos. Carmen Lavallén.
Este año la cobertura del 5G llegará previsiblemente a todo el territorio en España. Tras cambiar los accesos, el reto para beneficiarnos de todo su potencial es transformar las infraestructuras, lo que requiere de una inversión millonaria para las operadoras de telecomunicaciones. Albert Banks es catedrático en ingeniería telemática.
Hay que cambiar la parte troncal. En algunos países, como en China, por ejemplo, ya están cambiando la parte troncal. En Estados Unidos yo creo que están más o menos como en Europa.
El 5G permite velocidades 100 veces más rápidas que el 4G. El retardo o latencia es 50 veces menor. Es crucial para aplicaciones que requieren respuestas en tiempo real, como juegos en línea, realidad virtual o cirugías a distancia, para lo que ya se utiliza, al igual que en el sector empresarial e industrial. Los expertos estiman que su total implantación llevará aún varios años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Joan Laporta se defiende tras los numerosos ataques por la cautelar concedida a Dani Olmo y Pau Víctor. Bruno Casar.
Sí, no se ha dejado nada el presidente del FC Barcelona, que ha tratado punto por punto todo lo acontecido. ¿Qué explicaciones está dando el presidente? Joan Laporta, Elena Condis.
Más de una hora de comparecencia que empezaba con un discurso inicial de 25 minutos de Laporta. Dice que está salvando al Barça, que está defendiendo al club de todos los ataques del relato apocalíptico y ataques externos e internos, que nunca ha pensado en dimitir, que ha sufrido mucho pero que no se ha rendido. Ha sido muy duro con la oposición. Dice que pobre Barça se cae en sus manos. Ha defendido que en el caso Olmo actuaron correctamente en tiempo y forma y que el comportamiento en el palco que tuvo en la Supercopa fue un momento de euforia contenida mezclado con indignación, que en ningún momento hubo ni insultos por su parte, ni a nadie le agarró por el pescuezo, pero que habían logrado una cosa muy difícil contra todos los que les quieren desestabilizar. Un Laporta que ha sido muy contundente con los ataques externos y que ha hecho cero autocrítica. Escucha.
Se ha gestionado bien, se ha gestionado como se tenía que gestionar. Es más, desde el club había que gestionarlo de esta manera. Así que capacidad de resistencia, no rendirse nunca, trabajar bien, aportar talento, valentía, cierta astucia y querer al Barça. Esto es lo que hemos hecho y, por lo tanto, debemos estar satisfechos de nuestro buen trabajo.
Al hilo de lo extradeportivo, la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, por favorecer a su hijo para cobrar por partidos amistosos de la selección española a través de la obtención de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado un perjuicio económico de unos 4 millones millones y medio al ente federativo. Esta noche ponemos en marcha los octavos de final de la Copa del Rey a las 9, tiempo de juego Ourense-Valencia, y en el Abierto de Australia en directo tenemos a Roberto Bautista 6-3, 4-6, 3-3 ante Shapovalov, a Carreño Busta 6-4, 3-2 ante el polaco Marchak. Hay que anotar la derrota esta madrugada de Nuria Parrizas.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Vamos sumando poco a poco algún que otro grado en esta mañana fría en la región. 3 marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. A 10 llegaremos a las horas centrales de un día que acabará de nuevo con temperaturas bajo cero en toda la comunidad. Luce el sol y el cielo está despejado. En cuanto al tráfico, todavía lento de entrada por la 42 en Parla, M40 en el entorno de Vallecas, dirección A2, y la M50 en Las Rozas hacia la A6. También la entrada por Cristo Rey O'Donnell, Avenida de América, en el interior Atocha, Cibeles, Colón, Alonso Martínez, Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra sentido Goya, y Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos. Y 2024 cerró con 85 fallecidos en accidentes laborales ocurridos en la región. Son 12 personas más que el año anterior, según los datos que ha facilitado el sindicato UGT. Durante el año que hemos dejado atrás se contabilizaron más de 89.000 incidentes en el trabajo.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cuál sería tu titular?
Exhibición y desastre. Los dos mejores jugadores del mundo están en la Liga Española y se llaman Lamine Yamal. Y Mbappé me ha parecido Mbappé.
No sé qué me ha sorprendido más, lo bien que ha jugado el Barça o lo mal que ha jugado el Madrid.
Gonzalo Miró, ¿qué titular tienes?
El Atleti no deja de creer.
Efectivamente, el titular del día también puede ser que el Atlético de Madrid es campeón de invierno.
Exacto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en Alquiler Alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unas manzanas Fuji o unas peras Conferencia por solo 2,25 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar. Sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño... RQR y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Sí, porque mira, fíjate, mi invitado, nuestro invitado, vende un perfume cada 30 segundos. 30 segundos, ¿eh? Pero ojo, no tiene una perfumería, se dedica a otra cosa, a la música. Y mire, tiene tanto éxito que en el mundo, este es un cálculo real que le he pedido a la inteligencia artificial, cada segundo hay más de dos personas que ponen o que le piden a alguien una canción de mi invitado. De hecho, tiene un disco nuevo. Algunos meses, pero lo vamos a escuchar enseguida. Canta tan bien que le piden canciones desde que sus días sonaban así. No era el mejor en el instituto, así que, bueno, tendría unos 16 años. Así que se metió en la obra. Pero cantaba de mucho antes.
Quiero en tus manos abiertas.
Y ya le digo, lo hacía tan bien que frente a la obra no solo se paraban señores para ver cómo iba el, bueno, sino que también se paraban las señoras del pueblo de San Vicente de la Barquera a pedirle canciones. David Bustamante, buenos días.
Muy buenos días. ¡Qué alegría!
Un público...
¡Feliz año!
¡Feliz año! No, el 14 de enero, por favor.
No, todavía. Hasta febrero, o hay gente que la veré en marzo de la primera vez, se lo diré.
Oye, público exigente aquel que se paraba frente a la obra.
Bueno, sí, porque además eran pedigüeñas. Se sentaban allí enfrente del banco y me iban pidiendo. Era una radio personalizada. Era su Spotify, ¿eh? Lo inventaron ellas.
¿Cómo recuerdas tú la obra?
Pues... dura, momentos muy divertidos porque trabajamos con la familia, con los primos, con mi tío, con mi padre, pero...
¿Era de tu padre?
Pero fue mi mili.
¿Fue tu mili, eh?
Sí, fue la mili. Eso, los inviernos se hacen duros en un tejado. Sí.
Oye, porque tú con tu primer sueldo, hay una historia preciosa que quiero que me cuentes, le compras una pulsera a tu mamá.
Sí, mira, por ejemplo, era bueno para la música, pero no para la economía, porque mi primer sueldo fueron 80.000 pesetas y me gasté 90.000 en una pulsera de oro blanco y brillantes para mi madre. Y sigo consintiéndola porque se lo merece absolutamente todo.
Ya. Ella por detrás como que la cambió por una más baratilla para darte...
Sí, y me ingresó el dinero otra vez en una cuenta. Pero bueno, el detalle estaba, se lo llevó peor mi padre porque quedó mal él, ¿sabes? Mi regalo fue mejor.
Oye, don Gervasio, ¿cómo está?
Pues escuchándote cada mañana, feliz de la vida, estar escuchándonos ahora con mucha atención, muy bien, gozan de salud. Los dos hemos pasado, todavía siguen en mi casa, hemos pasado unas navidades en familia maravillosas, de mucho brindar, de mucho cantar, y así es, la vida es mucho mejor.
Porque habéis cantado siempre, don Gervasio canta muy bien, ¿no?
Sí, cantan todos en mi familia, por la parte de mi madre y por la parte de mi padre, entonces era una cosa muy típica. Yo desde niño, cuando salía y con mis papás, iban a tomar los vinos y todo eso, siempre estaban cantando, haciendo voces, ¿no? Algunos cantaban en la coral y, bueno, de manera como aficionados, pero siempre la música estuvo presente. Entonces eso me llamaba muchísimo la atención y un día probando me di cuenta que tenía aptitudes y ahí empezó todo.
¿Qué tiene que ver el churrero de San Vicente con todo esto?
Todo, absolutamente todo. Fue mi mentor, mi maestro. Era el profesor de... Era un grandísimo músico. Tenía el negocio de la churrera Urquiza, donde íbamos a comer cada fin de semana. El plato número 7, que era el plato combinado, es que te lo voy a decir exactamente, patatas, lomo, adobado y huevo.
¡Oh, qué bueno!
¡Qué maravilla! Ni una estrella Michelin te puede dar algo mejor. Y entonces él me quitó ese miedo y me metí en una rondalla, en una tuna pequeña, y de ahí empezó el amor por lo que yo generaba, ¿no? Por ver cómo se emocionaba la gente a la hora de escucharme, ¿no? Supe que era lo que quería y lo que amaba con todas mis fuerzas. Mm.
Algo debió ver don Alfonso, que también vieron en el casting de Operación Triunfo, porque tú, antes de hacer ese casting, ya grabaste un disco, una maqueta, ¿no?
Sí, una maqueta. Ahí también me gasté yo mis dineros, con muchísima ilusión, donde grabé dos boleros de Luis Miguel y dos canciones de Nino Bravo. Uh-huh. Y mi intención era darlo a un promotor que había sacado, que había sido el padrino de Raúl.
Sí.
El mítico
sí,
Raúl.
Sí, el mítico Raúl.
Y justo le había llegado la maqueta y me llamó, porque estaba interesado en hacer algo conmigo, pero le dije, es que me acaban de llamar de un programa de la televisión, entonces cuando salga, joder, hablamos, que no sé lo que va a pasar y me voy a probar suerte. Y mira dónde
estamos.
Mira tú lo que pasó.
Antes de seguir con esto, tú ibas para futbolista. A ti el Atlético de Madrid te quiso fichar.
Con 17 años para el tercer equipo. Yo jugaba en un filial del Racing de Santander El Atlético Perines. Ajá. Estuve jugando 5 años, jugué en la selección cántabra y la verdad que se me daba bien. Es mi gran pasión. Aunque estoy un poco de capa caída.
¿Por qué?
Porque soy madridista.
Y
estoy muy tocado. Estoy tocado y hundido.
¿Cómo viste el partido?
Sufriendo.
Sí, ¿no?
Mucho, mucho, mucho. Mucho. Además, mi amigo de toda la vida y mi asistente es culé y le tengo... Espero es culé bueno, no hace mucha sangre.
No es de los que hace sangre.
Yo
no.
Creo que también porque soy su jefe.
Oye, ¿y jugaste con Torres? ¿Llegaste a jugar?
Jugué en contra en un campeonato de España en Vigo. Jugamos en contra, ganamos 3-1.
¿Ah, sí?
Y quedamos subcampeones de España. Nos ganó el Celta de Vigo, sí.
Y tú eras media punta, ¿no?
¿Eh? Media punta. Con el 10.
¿Y sigues jugando?
Como
no?
Los caros. No.
No, no.
No, porque duele, prefiero el... me duele todo. No, prefiero... Juego mucho al tenis, al pádel, al golf.
Bien.
Más bien, tranquilo
bien.
Todo.
Vale. Hablábamos de Operación Triunfo, no voy a repasar tu paso por allí, pero sí quiero situarnos cuando tú sales de ahí. Y situarnos en algo que ya se hace menos, pero que por aquel entonces, hace 20 años, 15 años, era brutal, que eran las firmas de discos.
Wow.
Por eso hace cualquier cosa, porque es una persona que no tiene igual. Una entrevista con David Bustamante, más de 3 horas en la cola llevamos. David, ¿me puedes firmar el disco?
Gracias a Dios, bueno, la gente me tiene mucho cariño y yo se lo tengo a ellos, ¿no? Que la forma de agradecérselo, pues eso, haciendo, veniendo a hacer firmas, ¿no? Que la forma más directa de poder, de tener contacto con ellos y haciendo conciertos.
Yo he visto fans correr hacia ti que ya quisiera Ilia Topuria hacer los enganchones que te metían. ¿Cómo era eso, tío?
Mira, una de las... De donde más miedo pasé, porque era muy divertido y era muy emocionante, pero donde más miedo pasé fue en Barcelona, en una tienda de discos, y había 10.000 personas. Entonces entraron, se saltaron todo el perímetro de seguridad y las baldas de libros y discos y todo eso iba cayendo como un dominó hacia mí.
No.
O sea, yo no veía a la gente, sino cómo venían las baldas... cayéndose, sonando, digo, Dios mío, vienen los de 300 aquí. Fue impresionante, fue impresionante. Pero bueno, me ha tocado vivir algo que es impensable, insoñable y que es muy bonito. Y que después de casi 25 años sigo teniendo, que es el amor del público. Pero ya no solamente mi trabajo, cuando voy a un concierto, todo eso. Lo más bonito que me ha pasado a mí en mi vida es que yo salgo aquí a la calle a caminar y me siento... querido, o sea, la gente me lo muestra continuamente, ¿no? Y eso es muy bonito.
Qué bueno. Es que son más de 20 años, tú lo has dicho, y acabas de sacar otro disco que te ha vuelto a poner en lo más alto. Yo no sé si tiene una explicación o no, pero ¿podemos escucharlo un poco?
Por favor.
Vamos.
Te doy las gracias por todo lo que ya no quiero ser, por enseñarme dónde no quiero volver. Te doy las gracias y muchas gracias, porque después de ti no hay forma de perder.
Te lo he dicho, me encanta la composición, me parece fresco, nuevo, y luego está tu voz, la de siempre. ¿Cómo has...? Es decir, creo que es el primer disco que compones tú.
Sí, es el primer disco totalmente de mi autoría. Hay coautorías con otros, pero vamos, firmo todas las canciones, hay canciones de letra y música mías. Era algo que tenía la necesidad de hacer, que no me atrevía a mostrar. Mi círculo de trabajo tampoco...
¿Pero por qué?
Apoyaba en ese momento. Y ahora tengo un equipazo que apostó junto conmigo por esto y creo que acertamos. Creo que encontramos el sentido y la frescura de volver a querer, de volver a tener esa ilusión, porque tengo muchas cosas que decir. Soy una persona muy emocional. Entonces... tengo muchas cosas que decir y mi manera personal de decirlo. Creo que me siento más realizado que nunca y que encontré,
bueno,
pues eso, el cómo hacer las cosas el resto de mi carrera, bueno, mientras me lo permitan.
Tengo una pregunta. Cuando salisteis, que es verdad que, bueno, pues no sé si estáis tutelados por una productora, por una discográfica o lo que sea, ¿os disuadían de hacer vuestras propias canciones?
Sí. Éramos muy jóvenes, tenía muchísimas ganas, pero yo tampoco sabía muy bien qué quería hacer. Yo quería cantar.
Claro.
Porque era lo que me gustaba. Yo quería ser una estrella de la canción y quería cantar canciones bonitas, baladas melódicas. Pues era esa idea que tenía, ¿no? Entonces, tenía, era débil en ese aspecto, entonces nos marcaba un poco, ¿no? Yeah. Querían sacar la mayor rentabilidad posible, ¿no? Yeah. Pero pronto cogí las riendas de mi carrera y luego, aunque cantaba las canciones que me escribían otros con mucho acierto, además he tenido grandísimos escritores acompañándome en mi carrera, ya las escogía yo, ¿no? Al principio era un poco los discos entregados, canta y sigue.
Porque, ¿cuál es la clave, David, para que hayáis... Porque estáis unos pocos de aquella edición, ¿no? Y de las ediciones aguantan muy poca gente. No quiero decir que seáis mejores o peores, porque todos los que he visto yo son artistas muy buenos y gente muy capaz. ¿Pero por qué?
Mira, si lo supiera seguramente... No tendría
favor al público.
No,
¿vale?
No, realmente, ¿sabes? No sé ser de otra manera. Creo que la gente conecta conmigo porque soy una persona, pese a que llevo estas gafas porque tengo un poco de bolsas, ya tengo una edad, pero soy una persona natural y la gente me conoce. Ya después de 23 años, la gente, si llevara una careta ya me habrían desenmascarado hace tiempo. Entonces, creo que la gente me tiene como alguien de los suyos, como parte de la familia, como un amigo, como realmente soy.
Oye, en un momento se vendió rivalidad entre David Bisbal y tú. ¿No? Sois buenos amigos, ¿no?
¿Qué va? No, sí. Pues perfectamente claro que sí. Lo que pasa es que era como el Madrid-Barça. Era o elegías a uno o elegías a otro. Y es una pena. Bueno, ahora hay mucha gente mezclada. Sí, y eso es muy bueno. Sí. Y David, el primer fan de él soy yo.
No, y yo creo que hay una cosa que habéis conseguido los dos, que es... bueno, los dos habéis estado en una velada, tú peleando y él cantando. Bueno, tú cantaste también.
A mí me dolió más que a él.
Hablo de la velada de Ibai,
sí,
que es este evento que organizan youtubers de muchísimo poder, influencers, creadores de contenido... Y que a ti, yo te vi entregado a la causa, te vi en tu salsa.
Es que yo soy muy... O sea, me encanta tirarme a la piscina. O sea, me gusta hacer cosas nuevas y siempre me han gustado las artes marciales, el boxeo y todo eso. Lo que pasa es que me avisaron con poco tiempo. Eso lo tengo que repetir. ¿Sí? Necesito una revancha. Porque... No. Perdí la pelea. Me fisuré dos costillas en esa pelea.
¿Ah, sí?
No es ninguna... Allí no hay coreografías.
Ya.
Ahí nos damos...
Ya.
Nos damos en serio.
Ya.
Y mi señor fue un tío muy fuerte, muy grande y me costó. Me cansé, perdí el oxígeno porque tenía tanta energía, tantas ganas de demostrar que...
Ya. Bueno, pero lo hiciste muy bien.
No, me lo pasé muy bien.
Oye, y me he enterado que hace un tiempo tuviste un problema en la voz, que estuviste a punto de bueno, no sé si pensaste que no podías volver a cantar.
Sí, y tengo una grandísima noticia y lo voy a decir aquí, bueno, ya lo he dicho alguna vez, pero que me he reafirmado, he pasado las Navidades y he dejado de fumar.
¿Qué dices? ¿Cómo lo has conseguido?
Te habla una persona que lleva fumando desde los 14 años. Por favor, que me escuche, no fuméis. Es la mayor basura. Es la mayor basura, es lo peor. Y he vuelto a recuperar la voz que tenía con 20 años. Tengo el mismo registro, la misma o más potencia. Estoy feliz, siempre tengo la voz bien para cantar.
¿Cómo lo has dejado?
Porque ya me cansé, lo dejé.
Pero tío, un día dices, no fumo más, y tu cabeza dice, no fumo más.
Sí. No, y no sabía que tenía esa fuerza de voluntad hasta que lo intenté. Porque yo pensaba, era de los que decían, ah... Fumo porque me gusta. No, porque me gusta no, porque tengo vicio.
Claro.
Y un día me quedé sin tabaco, no fui a comprar y me mostré a mí mismo que no lo necesitaba tanto. Alguien que está realmente enganchado bajo la lluvia, bajo truenos, iría por ello, ¿no? Y dije, pues si puedo aguantar unas horas, ¿por qué en un día? Otro.
Qué bueno, enhorabuena.
Estoy muy feliz, muy contento. Y precisamente pues tengo la voz muy bien porque eso la machaca. Aunque para la radio... Te da su colorcito,
su
bueno.
Su cosita. Vamos hablando con David Bustamante, que ha publicado inédito su undécimo disco, un disco que lleva su letra, y me gustaría que usted prestase atención y que escuchase conmigo lo siguiente.
Se vistió de me da igual, de no importan los demás, y el color querer vivir le sienta fenomenal. Su sonrisa al ser feliz significa mucho más que ese no, que es porque sí, y no sabe contestar y quiere sentirse libre.
Se acabó. ¿De qué va esta canción?
Del bullying. Es una canción, como digo yo, basada en hechos reales de una persona que me inspiró, a la que hicieron mucho daño, a la que la convirtieron en alguien frágil, pero que supo remontar, que hoy en día tiene mucho éxito y bajo los ojos de las mismas personas es totalmente diferente, ¿no? Ahora tiene éxito y ahora se acabó, ahora deja. Y Y la verdad es que el bullying hace muchísimo daño. Hay gente que es fuerte, que nos sacudimos el polvo, en los que me incluyo. Hace no mucho se me ha criticado por si había subido de peso. Me parece muy cruel. Cada uno tiene un espejo y un porqué. Entonces esta canción me emociona y me toca la fibra. Hay gente que le toca y que le cambia su personalidad y que le hacen estar rota de por vida. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que intentar hacer un mundo mejor, hay que intentar ser más amables con los demás. Si no tienes nada constructivo que decir, vale más que te calles la boca.
¿Pero por qué crees que a la gente le gusta tanto o le entretiene tanto comentar?
Bueno, porque la gente está aburrida, es cobarde, es triste. Yo, nunca nadie a la cara me ha dicho nada negativo. Siempre es... Las redes es refugio de mucho cobarde y mucho dolido y mucho complejado. Y mucho complejado. Están... las envidias...
Es que leía gente decir, ¿no?, que tiene facilidad para ganar. Yo digo, tiene más facilidad para perderlo, creo yo, porque yo te he visto en forma tantas veces, ¿no?
Y ahora tiene un porqué. Es cierto que cuando se deja de fumar, pues tiene más ansiedad, comes más y
ha
tal.
Ha sido por eso.
Yo sigo haciendo deporte igual, estoy fuerte como un toro, pero...
Yo te veo muy bien, la verdad.
He bajado esta Navidad, sí, he bajado esta Navidad.
Ya. Oye, ¿tú llevas tu perfume puesto?
Sí, claro. Hoy llevo... Essence in Black.
Pero una pregunta, ¿tienes más perfumes o solo tienes perfumes tuyos en casa?
Tengo más perfumes, me regala muchos perfumes. De hecho, Puch hace más perfumes que el mío y me suele regalar estas fechas perfumes,
¿y
velas?
¿Por qué ha triunfado tanto el perfume de Bustamante?
Mira, yo siempre lo he dicho, es un producto que es muy bueno, que es muy asequible y algo bueno, bonito y barato... funciona. Es que no hay más secreto que eso, porque es un perfume que no es un poco mi imagen y ya está, lo elaboro yo. Y creo que tuvo un gusto, me gustó oler bien, entonces hacemos perfumes que huelen muy bien y que son un precio adolescente, un precio para todos.
Oye, ¿sigues quedando con los necios?
Sí, los están escuchando todos ahora.
No me digas.
Sí,
un saludo a los necios, tío.
A los necios, sí. Además tenemos un chat que hierve, o sea, se me acaba la batería a cuenta de este chat. Es impresionante.
O sea, ¿sigues manteniendo tus amigos de la infancia?
De toda la vida. Además ahora están abiertos dos, el de la Navidad, el de la lotería, que cogemos y jugamos cada uno un décimo, y el de necios, o sea, está un poco todo.
¿Sabes qué me gusta de ti, David? Lo he dicho. Antes decía... porque he descubierto a un grupo puertorriqueño buenísimo a raíz del disco que ha sacado Bad Bunny. Yo no soy fan de Bad Bunny, respeto muchísimo su trabajo, creo que es un ídolo de masas. Pero este último disco me ha gustado mucho por algo que creo que tú compartes también, que es que él vuelve a sus raíces, que está orgulloso de ellas, y ya no me refiero musicalmente, tú hablando de San Vicente, o sea, es que te ha dolido la boca de hacerlo. Entonces, ¿por qué es importante para alguien que... se recorre Hispanoamérica entera, Miami, Estados Unidos, viene aquí, le comen por la calle? ¿Por qué es importante saber de dónde viene? Sí.
Porque es el principio de todo, es mis raíces, es mi infancia, es donde soñé ser quien soy, es que esas calles me recargan, es algo que necesito y que amo con absoluta pasión, pasear por la playa, ver los amaneceres, ver los atardeceres, es un privilegio, un sitio con una naturaleza
precioso,
abrumadora, es con una gastronomía que ni te cuento.
Pasa el Camino del Norte por ahí, yo paso mucho por San Vicente todos los veranos, sí, es maravilloso.
Por favor, tienes que venir a casa este verano.
Joder, yo voy encantado.
Avísame.
Te
avísame, que te voy a atender como tú te mereces.
Te avisaré, pues ¿pasas por allí los veranos o qué?
Sí, bueno, me escapo, como mi hija, tengo una hija adolescente ya de 16 años... está allí en los veranos, que le encanta, con los abuelos, entonces cojo de base para, entre concierto y concierto, pues hacer un poco de conciliación familiar.
Qué bueno. Oye, ¿y este año, año de música?
Sí, de mucho. Empiezo además ahora el día 25 en Illueca, en Aragón, y voy a hacer una gira. Bueno, además estoy muy contento y quiero agradecerle a todo el mundo. Madrid y Barcelona ya están sold out.
Qué bueno.
Haremos una gira por toda España, de unos 30-40 conciertos. Ya estamos cerrando, iremos anunciando las fechas, pero ya tengo muchísimas ganas. Haremos el stage como hice en mi primera gira en Huesca, que para mí es muy importante. Todo mi equipo técnico es de allí. Les mando también un saludo enorme. Llevamos juntos más de 1,000 conciertos, que se dice pronto. Así que... Se viene mucha música, mucha carretera.
Qué bueno.
Que es donde más feliz soy, volver a encontrarme con la gente. Además tengo un show muy especial, muy íntimo, de teatros, donde habrá muchísima energía, como acostumbro, pero donde habrá muchos porqués, donde hablaré mucho, donde tocaré, donde cantaré todas las canciones de este nuevo álbum, que se da de la mano.
Qué bueno.
con las anteriores.
Qué bueno. Tengo un par de cosas más para ti que te tengo que explicar, porque al final de las entrevistas siempre le pido dos cosas a los invitados, que es que contesten a una pregunta que deja la anterior. Tú vas a tener que dejar una para el siguiente. Ajá. La que quieras, ¿vale? Pero te aviso, porque Alfonso Usía, que es quien vino ayer, es escritor, estuvimos hablando, la verdad, fue una entrevista dura, pues hablamos de ETA, ¿no? Y de su pasado, de la historia. Oh. Entonces, sé que la pregunta, y sé que los artistas nos conviene, y yo no quiero que te signifiques políticamente. Te ha dejado una pregunta, tú contéstala como quieras, y si no quieres contestarla, también, ¿vale? O sea, te
me
lo digo.
Estás dando miedo.
No, te aviso un poco, pues joder, no quiero que te pille de improviso. Vamos con la pregunta, Alfonso.
¿A cuál de los actos en conmemoración de la muerte de Franco piensas asistir?
Te ha dejado helado.
A ninguno.
Vale, perfecto.
No, pero es que estoy un poco dolido. Es mejor que otro día con más tiempo.
Vale.
Porque estoy deseando que alguien me tire de la lengua.
¿Quieres que te tire de la lengua?
No. Mira, uno que sí se... Que sí dice de qué bando es, que te manda saludos, es el taxista que me acaba de traer, que es, le conocen todos como el rumano facha.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué dices?
Hay un rumano facha con un taxi por Madrid, me ha fascinado.
Bueno, un saludo.
Una conversación maravillosa. Dice que él, por ejemplo, que él sí sabe dónde está su trabajo, que no puede no saber dónde
ya,
está.
Ya sé por sí, qué lo dices.
Una mañanita bastante curiosa, vale. Divertida.
Vale, ¿y tu pregunta?
Mi pregunta, wow. Mi pregunta va a ser... ¿Qué te quita el sueño?
Muy bien. Te tengo que avisar de otra cosa, porque me gusta hacer algo bonito siempre al final de las entrevistas, o intento daros las gracias por venir, porque joder, tenéis muchas cosas que hacer y os agradezco mucho que os paséis por este estudio. Me gustaría sorprenderos con algo y siempre le pido al entorno del invitado que me consiga un audio de alguien de... Yo creo que más o menos ya estás avisado de lo que ha pasado, porque claro, el audio que yo he recibido esta mañana es el que esperaba recibir. Yo siempre pido, oye, cuéntame una anécdota, cuéntame un algo. Y claro, a mí me han mandado un audio de alguien buscándote. Entonces yo quiero que me digas quién te busca.
¿De dónde andas?
No me contestas.
¿Dónde te metiste ahora?
Joder, es que mira, es mi abuelo. Es mi abuelo, porque el pobre nunca sabe dónde estoy, porque cada día estoy en un lugar, entonces él es su manera siempre, es lo primero que me dice, y lo adoro. Pero ¿sabéis qué pasa? Que os agradezco muchísimo esta sorpresa, pero él se equivocó y me lo mandó a mí anoche.
Lo sé.
Y yo, bueno. Abuelo, ¿estás bien? ¿Qué pasa? No, estoy en casa, acabo de dar de comer a la niña, ya se ha ido a dormir, vamos a ver una película aquí. Y dice, no, que no era para ti.
¿Por qué no me cuentas?
92 años, es una maravilla.
¿Por qué no me cuentas y terminamos con eso? Porque sé que tiene una historia bonita. Sé que tú cada vez que ves las cicatrices en sus manos,
wow,
recuerdas la historia de un incendio y algo que hizo tu abuelo, ¿no?
Buah, es que mi abuelo es de una generación a la que le debemos absolutamente todo, de gente sin grandes lujos, muy trabajadora, que vivió en el campo y tuvieron la inmensa mala suerte de que a veces a los que menos tienen, la vida les castiga, y se incendió su casa. Se incendió su casa y él está lleno de cicatrices porque se quemó porque entró a recoger las fotos para no perder las fotos de la familia, los recuerdos de sus hijos, de pequeños, de todo. Él entró, le da igual, no quería perder eso, y cada vez que le miro las manos me acuerdo de lo que es capaz de hacer por la familia. Si, imagínate, si hace eso por unas fotos, lo que no ha hecho por todos nosotros. Y es increíble poder disfrutarle, le adoro, me llama mucho, lo llamo mucho, y además él hace las mejores alubias del mundo, que siempre me dice, aquí te tengo preparadas las alubias. Así que, Huelu, si me estás escuchando... Te adoro con todo mi corazón, eres el mejor abuelo del mundo. Y pronto iré a verte, comeremos esas alubias y cantaremos como lo hemos hecho siempre.
Un saludo a Ricardo. Y déjame, por último, que esto no lo suelo hacer, pero es que, joder, si te echar un piropo así, pues habrá que ponerlo.
A ver.
Buenos días, Alberto. No. Felicidades por tu programa. Qué buenas entrevistas y qué buenos ratos nos haces pasar. Un fuerte abrazo y sigue sonriendo, que nos contagias.
Es el mejor, es mi padre y es muy, muy fan tuyo. Es impresionante. O sea, te quiere como un hijo más. Es increíble. Jolín.
Pues don Gervasio, está usted invitado aquí cuando quiera a esta casa, que es la suya, y le agradezco enormemente el mensaje. Y a ti que te hayas pasado por esto.
Gracias a ti, Alberto. Se te quiere mucho, de verdad. Muchas gracias.
Te mando un abrazo enorme, amigo.
Siempre es un placer descubrir el misterio de su mano. ¿De qué nos hablará Javier Sierra, Alberto?
Pues de Elvis, de música, ¿verdad, Javier?
Oye, qué bien hilado, ¿eh? Qué bien hilado esta mañana, efectivamente, después de escuchar a Bustamante. Y además, fíjate, Elvis, si viviera, hubiera cumplido casi casi la edad de su abuelo, porque la semana pasada, el día 8, habría cumplido 90 años.
Ajá.
Pero la pregunta es... ¿Es que ha muerto?
¿Sigue vivo?
Bueno, hablaremos de eso y de lo que se cree y se dice en Estados Unidos, que es alucinante.
Gracias, Javier. Enseguida, Javier Sierra. Ahora, un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Miguel y Gliana.
Pues para mí el bien vivir es, por ejemplo, apuntarse a una ONG, ayudar a las personas que lo necesitan y poder colaborar como voluntario para lo que haga falta.
Para mí el bien vivir es tener tiempo. Tiempo para mí, para dedicarlo a lo que me apetece, salir de vacaciones en épocas o fechas en las que no hay gente, un montón de clases, de cosas apetecibles que soñaba durante mi época de trabajo que iba a hacer, y sobre todo para quedar con los amigos, ver a la familia, toda mi familia está fuera de mi ciudad, y disponer de tiempo para eso, para querer.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? Hess Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hessgourmet.com.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
Explora con nosotros el futuro del sector industrial naval europeo organizado por la Red Regional de la Comisión Europea de Defensa. Conecta con pymes y startups disruptivas. Establece contacto B2B y descubre oportunidades de financiación. Quédate con esta fecha, 6 y 7 de marzo en Cartagena. Entra en institutofomentomurcia.es. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
¿Conoces ya el nuevo Cachopo & Go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo & Go en Francisco de Sales 25. El lugar perfecto para compartir momentos inolvidables. En casa y en la oficina, soluciones de colaboración Poly con lo último en inteligencia artificial. Cámaras con enfoque automático, imágenes cristalinas y audio de gran calidad. Auriculares y soluciones de videoconferencia Poly, diseñados para la comunicación. Y si piensas en Poly, piensa en Inforein, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP Poly, con cobertura nacional. Infórmate en Inforein Grupo Solitium, 91-571-5600, inforein.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Voy
Bueno, ya sabe que cuando suenan estos tambores aparece por aquí mi buen amigo Javier Sierra para hablar de misterio. Pero como hoy tenemos un protagonista musical, vamos a cambiar la introducción, Álvarete. Y es que si Elvis Presley viviera, en estos días acabaría de cumplir 90 años. De su muerte en el 77, pues ha habido muchísimas teorías, ¿no?, que dicen que Elvis sigue vivo. Javier Sierra.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, es una de las cosas que circula, pero circula desde aquel 16 de agosto del 77, cuando él fallece, cuando Graceland, la mansión, está rodeada de fans. Y entre ellos ya rumorean el rey está vivo, ¿no? Hasta la BBC, que hace una transmisión en directo desde allí, se hace eco de esos rumores en el minuto cero. Y desde entonces, desde el año 77 hasta hoy, no han dejado de aparecer noticias aquí y allá que apuntan en esa dirección. Incluso ha habido hasta pruebas de ADN presentadas en juzgados en los Estados
Unidos.
¿Pero
cómo que juzgados? Es decir, vamos a ver, ¿cómo que esta historia llega a los juzgados?
Esta historia llega a los juzgados, fíjate, hay una, que entre todas es quizá la más destacada, en la que de repente aparece en escena Jesse Presley. Jesse es el hermano mellizo de Elvis. Elvis
tenía un hermano mellizo, no lo sabía.
Claro, cuando él nace, esto es una historia familiar íntima, cuando él nace es el segundo en nacer de un parto múltiple, ¿no? Su hermano mayor, Jesse, muere ahogado por el cordón umbilical de Elvis. Y se lo dicen, además. O sea, que Elvis, el pobre, crece con esa, con esa culpabilidad, ¿no? Ajá. Y eran tan pobres, la familia Presley entonces, que al hermano, al mayor, lo entierran en una fosa sin nombre en el cementerio de Tupelo y la historia se olvida.
Vale.
Cuando Elvis muere, al cabo de unos años, aparece en escena un supuesto Jesse Presley. La historia es rocambolesca porque ese Jesse Presley en realidad parece que es la identidad tras la que se oculta el Elvis que ha simulado su muerte. Es decir, vale, utiliza el nombre de su hermano para enmascararse. Y hay un psiquiatra, un psiquiatra de Kansas City, que se llama Donald Hinton, que se queda absolutamente convencido de que ese Jesse Presley que ha ido a su despacho es efectivamente Elvis Presley. Escriben un libro juntos. Cuentan la historia y presentan pruebas de ADN a los juzgados. Claro, los juzgados se quedan un poco atónitos,
claro,
porque ese ADN no es el ADN de un Jesse Presley exhumado en una tumba, sino que es un ADN reciente de uno que estaba vivo,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, lo presentan, no llegan a ninguna parte porque el tal Jesse Presley no quiere en realidad volver a la escena pública. Esta es una cosa muy curiosa, ¿no?
Sí.
Él dice que está bien ahí detrás. Luego Donald Hinton, el psiquiatra, se pelea con este Jesse Presley y aparece por medio una fan de Elvis, que es la que mantiene contacto con este Jesse Presley, y este supuesto superviviente Elvis disfrazado de su hermano desaparece hace unos años de la escena y no hemos vuelto a saber nada.
¿Nada?
No sabemos si está vivo, si está muerto, si el ADN es el ADN, coincide con
porque
el ADN de Elvis.
¿El aspecto físico de esa persona era idéntico al de Elvis?
Bueno, presentó una foto que dio la vuelta al mundo en su momento, estamos hablando de principios de este siglo, que era la de un hombre cano que estaba como en bañador con un niño sentado en un patinete. El niño era su bisnieto y tenía un aspecto muy Presley, sí, muy de la familia, y él también se daba un aire, ¿no? Pero esa era la única prueba que alcanzó a la opinión pública.
Pero es que, si es verdad que, o por lo menos se decía en el entorno de Elvis, que tenía una suerte de poder mágico. Esto lo decían muchos sus amigos, ¿no? La gente que trabajaba con él.
Bueno, es que a Elvis le gustaban mucho las cosas que a mí me fascinan. Él sería oyente de esta sección seguro, ¿no? Porque fíjate, cuando él nace, cuando nace el 8 de enero de 1935, su padre Vernon sale de la casa en la que está teniendo lugar ese parto múltiple, se estaba complicando la cosa y alargando, a fumarse un cigarro. Y mientras está fumando un cigarro, ve un ovni, ve una estrella, una luz rara que pasa por encima de la casa. Y él lo toma como una señal, ¿no? De que el niño, los niños que están viniendo van a ser especiales. Sí. Claro, se muere el mayor, es un disgusto, pero sobrevive el pequeño, Elvis, que es al que intentará cuidar, claro, el resto de su vida. Y esa historia del ovni que ve Vernon, cuando nace Elvis, la contarán muchísimas veces en las sobremesas, en los tours, etcétera. Se hablará mucho de este asunto de los ovnis. Estará tan imbuido en esa historia que será muy amigo de el que se convertirá en su peluquero, el peluquero de Elvis, personaje importante en la historia, sí, como sabemos, claro. ¿No? Se llama Larry Geller. Ajá. Y Larry Geller, en una de los muchos tours, el 5 de marzo de 1965, mientras viajaban entre Memphis y Hollywood, a la altura de Flagstaff, Arizona, están Geller y él al frente de la camioneta con toda la troupe detrás. Vale. ¿No? Conduce Elvis.
Sí.
Y de repente ven en el cielo, en las nubes, unas nubes que empiezan a formar lo que parece un rostro.
Sí.
Bueno, el rostro es el... Esto parece surrealista, pero lo contará Larry Geller muchas veces. El rostro es el de Joseph Stalin.
¿Qué dice?
Sí, ven el rostro de Joseph Stalin que, por el viento, se va reformando y transformando y se convierte en el rostro de Jesús de Nazaret.
¿Qué dices?
Y, bueno, Elvis se queda perplejo, se echa a llorar, lo ve como si fuera una especie de milagro, despiertan a la troupe que va detrás y le cuentan que han visto a Stalin convirtiéndose en Jesús. Los otros dicen que se habrán fumado, claro, no se creen una palabra. Elvis se queda muy dolido con aquella historia, pero cuenta Larry que a raíz de aquello hay algo que cambia en el interior de Elvis, que se vuelve un personaje como mucho más espiritual, más trascendente. Les da unos sermones, porque ya no son discursos, son sermones de lo que es la vida en el más allá y la espiritualidad a su grupo. Y efectivamente desarrollará la capacidad, por ejemplo, de curar con las manos, que esto es algo del entorno muy...
¿Cómo que curar con las manos?
Esto es algo muy del entorno íntimo de Elvis. Hay una historia de Elvis pendiente de contar, ¿no? Por ejemplo, su mujer, Priscilla, contaba que cuando a ella le tenía dolores de cabeza muy fuertes, Elvis se le acercaba, le ponía las manos en las sienes y le quitaba los dolores de cabeza. Pero especialmente interesante es la historia de una corista del cuarteto de gospel que lo acompañaba. Era un cuarteto que se llamaba las Sweet Inspirations. Uh-huh. Bueno, pues una de estas coristas, Sylvia Samwell, contaba que un día, Elvis se cuela en el camerino donde ella está porque la ha oído llorar desde fuera. Le acababan de diagnosticar a la pobre un cáncer de útero, ¿no? Y Elvis, sin pensárselo ni un minuto, le puso las manos encima, hizo una especie como de exorcismo pidiendo a Jesús que le sacara de aquel mal del interior. Y cuando Sylvia fue otra vez a hacerse un examen con el médico,
había remitido.
Estas historias se contaban...
Yo no tenía ni idea de esta historia. Y mira que yo soy un friki de Elvis, que tú y yo hemos hablado mucho de Graceland. Tú has estado en Graceland, ¿verdad?
Sí, yo he estado en Graceland. Bueno, menudo impacto. Yo no quería entrar en Graceland.
¿Por qué?
Me parecía como... No sé. Como una fricada, demasiado fricada, ¿no?
Vale.
Y sin embargo salí fascinado.
¿Por qué?
Pues mira, porque...
Lo primero está... O por lo que me cuentan, está muy parecido a cuando Elvis murió.
Sí, sí, sí. No, total, la casa es tal cual Elvis la dejó, con la misma decoración, los mismos el mismo papel de las paredes, todo. Pero aparte de eso, hay una parte documental, un edificio que se dedica al archivo, donde está la biblioteca de Elvis. Sí. Esto tampoco la gente lo sabe. Elvis viajaba con una biblioteca que la cargaba en el autobús en grandes maletas, iba siempre con 300 libros, por lo menos.
¿300 libros?
Libros que él había leído y tenía anotados casi en todas las páginas. Pero libros, en fin, El profeta de Khalil Gibran, Recuerdos del futuro de Eric von Däniken, libros de ovnis, de misterios, era lo que a él le fascinaba. Él necesitaba saber...
¿Ya?
Que había algo después de la vida.
Yeah.
Era quizá a raíz de aquella visión de Stalin, Jesús, en el cielo tan, tan surrealista del año 65, él cambia, ¿no? Cambian las letras también. Y sobre todo deja, y esto es muy bonito y muy interesante, deja detrás una estela de gente que todavía hoy ha convertido a Elvis en una especie de... pues no sé, de nuevo Mesías, ¿no? Hay iglesias presbiterianas en Estados Unidos. Yo he visitado algunas, ¿no? The Church of Elvis, The First Church of Jesus Christ Elvis, The First Presbyterian Church of Elvis the Divine, Elvis el Divino. Todo eso está. Y hay incluso... en fin, expertos, antropólogos y sociólogos, que investigan cómo, desde la muerte de Elvis en el año 77 hasta hoy, 2024, hay un proceso de divinización de Elvis que puede acabar el siglo que viene en una nueva religión fácilmente.
Pero, ¿a Elvis no se le encuentra muerto en la cama?
Claro, a Elvis se le encuentra... Bueno,
o sea, digo por volver a nuestra teoría del principio de si Elvis sigue o no sigue vivo, es
claro.
Decir...
Claro, bueno, es que ahí hay una historia y es que, bueno, Elvis la encuentra muerto, está en un estado deplorable, pero cuando lo colocan en el féretro y ese féretro es fotografiado y es visto en su momento, uh-huh. La cara que tiene Elvis no es la cara de Elvis.
Ya.
La nariz no es la misma, parece que le han puesto una cera encima, pero no sé si eso justifica del todo que la gente no creyera que aquello era Elvis. Sí que hubo cosas raras. Por ejemplo, el padre, Vernon, impidió que el féretro lo envolvieran en la bandera de los Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Esto para un americano es muy...
Bueno, y uno que había servido también en la guerra, ¿no?
Exacto, y que había sido joven honorario de los jóvenes más influyentes elegido por la Casa Blanca en aquella época. Dice que no, como si de repente el padre, dicen las teorías conspiranoicas, supiera que aquel que estaba en la caja
no era su hijo,
sino que era un muñeco y que aquello formaba parte de un fraude. Bueno, son esas cosas.
Pero y esto, ¿se han sacado fotos? Porque, por ejemplo, de Michael Jackson se dice mucho también. Y de él sí he visto yo fotos que dicen, este es Michael Jackson, un tío que sale con un sombrero y tal. ¿De Elvis se ha sacado alguna foto de un posible Elvis que te dicen que...?
Sí, hay fotos. Esto pasa como con los ovnis, ¿no? Hay avistamientos de Elvis, ¿no? Avistamientos en gasolineras, en malls, e incluso fíjate, este te va a divertir muchísimo. Cuando en 2009 se celebra la ceremonia de toma de posesión de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, en uno de los barridos de las imágenes se ve a un señor que dicen que es Elvis, ¿no? Y llegó a salir en la prensa americana. Claro, aquí lo que incluso los propios fans reconocen es que sería un mazazo horrible que Elvis reapareciera vivo.
¿Por qué?
Porque perdería...
Esa divinización, ¿no?
Exacto, ese sentido casi mágico, ¿no? Sí. Elvis se convierte en un mito al morir tan joven.
Claro.
Piensa que Elvis es un artista que ha vendido, y lo tendré que decir dos veces, 1,000 millones. 1,000 millones de discos en todo el mundo.
Sin internet.
Sin internet.
Es que ahora mismo hay muchos que tienen millones y millones, pero claro, ponga Michael Jackson o Elvis Presley con Spotify.
Exacto. Exacto, son 1,000 millones de discos.
¿Quién tiene más peso o más influencia sobre la muerte de Elvis? ¿Su manager o su médico? Porque siempre se dice que el médico le recetaba más pastillas de las que él debía tomar, pero que su manager también jugaba con él de una forma que mentalmente pues no sé si la pudo soportar.
Bueno, yo ahí sí que recomendaría a nuestros oyentes que le echasen un vistazo a la película Elvis, donde se cuenta la historia del coronel Parker, ¿no? Del manager, que ni era coronel ni nada, pero que influyó mucho en su vida y lo explotó hasta el último momento. El médico cumplía órdenes del coronel Parker.
¿Ah, sí?
Claro, es decir, él le suministraba drogas para mantenerlo vivo en esos últimos momentos dramáticos en Las Vegas, pero era por indicación del coronel.
¿Porque él le mata el alcohol o el exceso de medicamentos?
Él le mata el alcohol. Es curioso porque él se había abanderado como alguien en contra de los estupefacientes, de las drogas.
Así
es. En una de las teorías de su falseamiento de la muerte, de esta teoría de la conspiración, es que se le habían jurado muchos narcotraficantes importantes.
Así,
claro, y que por eso él decidió escaparse. Pero por eso resulta más raro que acabara con un cóctel de barbitúricos, postrado en su cama.
Yo recuerdo, y me saltó hace poco, pues supongo a lo mejor porque se cumpliría el aniversario de los 90 años, de la última canción, ay, madre mía, no recordaré ahora mismo cuál es, pero sale en el piano. Exactamente.
If I Can Dream,
es espectacular ese momento en el que él parece que no puede más, que está sudando, pero tiene una voz que es impresionante.
Yo te voy a confesar una cosa. A raíz de aquella visita mía hace un tiempo a Graceland, yo me he vuelto absolutamente fan de Elvis, me parece que es lo mejor. Es más, el otro día superé un test que te va a divertir muchísimo, investigando para esta sección. Sí. Encontré que en Facebook hay una comunidad que se llama Elvis the Man is Alive. Elvis, el hombre, sí. No el mito, el hombre está vivo. Es una comunidad pequeña todavía, de 5.000 miembros, pero para entrar tienes que pasar un examen.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te hacen unas preguntas. Oye, las he pasado, ¿sí? Ya han admitido. A ver. Te preguntas como, ¿está vivo Elvis hoy? Si no, ¿cambiarías tu opinión si ves las pruebas? O... Esta página tiene información de Linda Hood Simon, es la fan esta que te decía antes, ¿no? ¿Tienes algún problema con ella? Bueno, después de pasar por distintas preguntas ¿pruebas? De este estilo, la administradora te da paso a Elvis the Man is Alive. Así que ahora hay 5.001 miembros.
Javier Sierra, eres el número uno. Gracias, amigo.
Hasta pronto. Hasta luego.
Tengo tiempo todavía esta mañana para hablarle de la posible huelga del butano. A lo mejor no le suben la bombona a casa. Y también del problema que tenemos en España con la vivienda. Vamos a acercarnos a una inmobiliaria para ver cómo de fácil o difícil es encontrar piso. Deme un segundo, le dejo con Elvis y vuelvo enseguida. La verdad, este hombre se le puede dejar 3 minutos enteros de radio, pero bueno, lo que dure. Elvis, quédate aquí, con esta gente.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sofos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sofos.com/kit digital e informarte. Y recuerda que Sofos se escribe con PH.
Así que Sofos, pues me alegras el día.
Solo hoy en Ahorra Más reventamos el precio del lomo, porque solo hoy en nuestro mostrador de charcutería ponemos a la venta el lomo de cebo 50% raza ibérica, azuaga o altanera por 3,40 euros los 100 gramos. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai, completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai.
Explora con nosotros el futuro del sector industrial naval europeo organizado por la Red Regional de la Comisión Europea de Defensa. Conecta con pymes y startups disruptivas. Establece contactos B2B y descubre oportunidades de financiación. Quédate con esta fecha, 6 y 7 de marzo en Cartagena. Entra en institutofomentomurcia.es. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.